fe y en la palabra de Dios, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Me da mucho gusto que tengan una clase como la que vamos a tener hoy, porque predomina entre los círculos cristianos la falsa noción de que la religión y la ciencia no se llevan. O eres religioso o eres científico. Y hay quienes hasta se avergüenzan de decir que tienen algún tipo de fe o creencia en Dios. Pero no debe ser así de ninguna manera. Ni tampoco el terreno de la ciencia es un terreno prohibido o que sea un terreno completamente pagano o secular del que nos tengamos que alejar, ¿verdad? Para nada, para nada. La ciencia y la fe están entrelazadas intrínsecamente, muy fuertemente, y nosotros hacemos bien en echar un vistazo a la ciencia junto con nuestra base bíblica para fortalecer precisamente nuestra fe. Por años he estado escuchando, cuando a veces voy de visita a alguna iglesia y me toca escuchar a algún pastor hablar de la evolución o hablar del humanismo, hablar de ese tipo de cosas que amenazan la fe cristiana, y diciendo cosas parecidas a, bueno, pero eso es un tema muy amplio, ese tema no lo vamos a tratar aquí, aquí nada más vamos a hablar de la Biblia. Y entonces cuando oigo eso yo me pregunto, ¿y cuándo lo vamos a tratar entonces? ¿Verdad? Y la verdad de las cosas es que a veces nosotros como pastores realmente no nos damos el tiempo de estudiar estos temas, ¿verdad? Aunque yo estudié la ingeniería hace muchos años, aún muchos conceptos de los que vamos a hablar aquí van más allá de mi capacidad, pero aún así vale la pena sentarse, dedicar el tiempo y aprender cosas que nos van a servir para hacer precisamente lo que dice 1 Pedro 3:15, presentar con mansedumbre y reverencia la razón de la esperanza que hay en nosotros. Es una gran responsabilidad. O sea, no basta con decir, bueno, así lo creo yo, esa es mi fe y no me vas a cambiar. Necesitamos presentar también argumentos, porque la fe está basada también en argumentos. Somos seres racionales. Dios nos dio una mente para pensar y Dios quiere que lo usemos, ¿verdad? Aún en el desarrollo de nuestra fe y nuestra convicción. Muy bien, pues este va a ser entonces el curso, ¿verdad? Estamos planeando aquí estar juntos unas 6 horas, ¿verdad? Así que si puso los frijoles allá en la lumbre, váyale llamando allá a la señora que le apague, porque vamos a estar aquí un buen ratito. Ok. Ustedes tienen allí en sus manos una copia de el sílabo o el bosquejo de lo que vamos a tratar durante el día. Estamos planeando tener 5 sesiones relacionadas al creacionismo y la evolución. En la primera sesión vamos a tratar primeramente los conceptos básicos, vamos a definir algunos términos. En la segunda sesión vamos a hablar de las teorías, aquí dice teorías de la creación, debería yo haber puesto ahí las teorías respecto al origen del universo, pero bueno, si quieren corregir eso después está bien, y si no, ya saben ustedes a lo que me refiero. En la sesión número 3 vamos a hablar de los problemas científicos de la evolución. La evolución científicamente no puede ser sostenida. Ok, y vamos a echar un vistazo a eso. En la sesión número 4 vamos a hablar también de las de los problemas teológicos de la evolución, ¿verdad? Implicaciones teológicas. Y si nos da tiempo, o aunque no nos da tiempo, vamos a ver un video de un hermano que ha dedicado una gran parte de su vida ministerial, el doctor Ken Hoven. Hace años, cuando yo fui pastor aquí en Salinas, lo trajimos y invitamos a varias iglesias de aquí de la área de la Bahía para estas conferencias, ya que es un conferencista muy solicitado y se tarda uno años para poder conseguir uno una conferencia con él. ¿Cuántos de ustedes estuvieron en esa conferencia? Sería por allá en el 97, 98, ¿verdad? No fueron muchos, eso sí me acuerdo, ¿verdad? E incluso hablando de lo que estaba yo diciendo hace un rato, cuando le hablé a un pastor en aquel tiempo para invitarlo y recordarle, ya le había invitado, dijo, pues es que esas cosas no son muy importantes, dice, ¿quién va a predicar, verdad? Si no es uno de esos grandes predicadores que tienen miles, no les interesa saber cosas de esas, ¿verdad? Pero bueno, a nosotros sí nos interesa, pero este hermano tiene una serie de 6 videos que trata en mucho más detalle de lo que yo voy a hacer aquí, este asunto de la evolución, y vamos a ver el primero de esa serie. Tengo otros aquí videos de esa serie que le voy a dejar aquí al hermano Armstrong para que sean parte también de la biblioteca y los puedan ver en su tiempo y complementen más este asunto, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a entrar a la sesión número 1 y tengo entendido que ustedes tienen ahí sus hojas ya listas para ir siguiendo lo que yo voy comentando, y también hay algunos espacios en blancos que ustedes tienen que ir llenando para que no se duerman, ¿ok? Okay. Bien, vamos entonces a entrar a hablar de los conceptos básicos para saber de qué nos estamos entendiendo. Ciencia. ¿Qué es ciencia? Bueno, de acuerdo al diccionario, ciencia es conocimiento de las cosas por sus causas. Y ya al hablar de eso, inmediatamente se pueden despedir algunos falsos conceptos de la ciencia. Se cree, hay una opinión popular de que ciencia es matemáticas, química, la física, cosas de esas. Y sí es, pero no es lo único, ¿verdad? Aún la teología es una ciencia, ¿verdad? Todo sistema de conocimiento organizado y demostrable es ciencia. Hay ciencias psicológicas, por ejemplo. La psicología es una ciencia. La sociología, el comportamiento humano, es una ciencia. Todo eso es ciencia. Entonces, necesitamos despejar esa noción de que religión no tiene nada que ver con ciencia y que están peleadas, no se relacionan, o es una cosa o es la otra, pero no puedes tener las dos. Eso no es cierto. El nombre genérico de ciencia en general, de las distintas ramas del saber humano, cualquier sistema organizado de conocimiento humano, eso es ciencia, ¿verdad? En especial, ya aquí algunos diccionarios la aplican precisamente al mundo natural o físico, o a la tecnología como materias de estudio. Otra definición también es que es una rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada, que son obtenidos mediante la observación y la experimentación. Subraya eso, por favor. Una ciencia y sus conceptos que la apoyan y la sostienen deben de ser obtenidos por la observación y la experimentación. Y vamos a ver cómo la evolución es imposible que cumpla con ese requisito para que la evolución sea llamada una ciencia. Imposible, ¿okay? Los evolucionistas hablan de la existencia del universo en 2.500 millones de años. Imagínese usted, ¿okay? Aquí el más viejo soy yo y no puedo decir que yo fui testigo ocular de todo ese proceso. Y la verdad, no hay nadie en el mundo que pueda decir si yo estuve ahí o conocí a alguien que ahí estuvo. Como dijo un pastor, dice, sí, cómo no, 2.500 millones de años, ¿en la mañana o en la tarde? ¿Verdad? Comenzó la vida. Es imposible, no se puede volver a observar o repetir por experimentación. Ok, entonces, seguimos adelante. La explicación de sus principios y causas, la formulación y verificación de hipótesis se caracteriza además por la utilización de una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de esos conocimientos. En la Biblia tenemos una definición de lo que es ciencia. Vamos a ver aquí. Ok, aquí en la pantalla no va a aparecer este punto, pero en sus apuntes sí está. En la Biblia, ciencia y conocimiento vienen de una misma palabra griega y es la palabra gnosis. Pueden notar ese parecido, ¿verdad?, a la palabra conocimiento, ¿verdad? Muchos términos en español tienen que ver con este término griego, todo lo que es cognoscitivo, de ahí viene. Viene de este término. Pablo, allí en 1 Timoteo 6:20, le advierte a Timoteo: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. En aquel tiempo, ¿verdad?, había ciencias filosóficas, ¿verdad? Ustedes saben que en el tiempo del Señor Jesucristo y los apóstoles, el imperio griego era un imperio culturalmente que estaba dominando. Políticamente el imperio que dominaba era el imperio romano, pero filosófica y culturalmente la cultura griega es la que dominaba, y había epicúreos, ¿verdad? Pablo habla de eso en el libro de los Hechos, estoicos, había varias ramas de filosofías ahí. Y todos ellos, ¿verdad?, se sentían muy filósofos, muy cultos y muy letrados. Y no solamente el apóstol Pablo, el apóstol Juan en el Evangelio de Juan también advierte acerca de esos. El gnosticismo viene de ahí también. Y advierten sobre esta falsamente llamada ciencia. Dice, estos se creen muy científicos, pero realmente no lo son. ¿Okay? Entonces la Biblia utiliza ese término también. Muy bien, vamos entonces a definir religión. ¿Qué es religión? Esto es de acuerdo a los diccionarios. Religión es la virtud que nos mueve a dar culto a Dios. Profesión de la doctrina religiosa. Es fe, pero quiero que subrayen estas palabras: creencia, ley, culto, piedad y devoción. Nuestro sistema de gobierno en este país, hermanos, le rinde culto a la evolución. No hay otra forma de llamarlo. Es una creencia, es una devoción ciega. Porque como vamos a ver en el transcurso de nuestro estudio juntos, no hay sustento sólido para la evolución. No lo hay. Y sin embargo, aún los científicos que saben que todo esto es una farsa, ¿verdad?, tienen miedo dejar este sistema religioso, bien le podemos decir, la evolución, porque se necesita más fe creer las mentiras de la evolución que creer lo que dice la Biblia. Entonces es en sí un sistema religioso. La evolución es también religiosa porque involucra una creencia firme, fuerte, una devoción y un culto, aunque también ahí aparece la palabra piedad. Otra definición, otro diccionario, dice que es un conjunto de dogmas, normas y prácticas relativas a una divinidad. Otra definición también es que es una creencia muy firme en un poder sobrenatural que controla el destino humano. ¿Qué? Este poder sobrenatural nosotros lo entendemos que es un ser supremo, pero la evolución cree que es todo este universo. Como quiera que sea, ambos creemos en esa fuerza sobrenatural, ¿verdad? Y para eso se necesita tener parte de religiosidad, porque nadie lo ha visto. Nadie lo ha visto, y eso es parte de la religión. Vamos a definir entonces ahora lo que es teoría. Subraya ahí la palabra especulativo. Es un conocimiento especulativo considerado con independencia de toda aplicación. No se le olvide que a la evolución se le llama la teoría de la evolución. Porque eso es un conocimiento especulativo. ¿Qué es especulativo? que es subjetivo, es la opinión, es lo que alguien cree, aunque para otro no sea cierto, para uno lo es, y si se puede demostrar bien, y si no, pues no importa, pero para mí me satisface, estoy contento con ello, y no me van a cambiar. Eso es un conocimiento especulativo, sujeto a demostración o a su refutación. Y por eso la teoría de la evolución se le llama teoría. ¿Por qué? Porque también tenemos estos otros conceptos en la ciencia. Estos son términos como se utilizan en la ciencia. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis es una suposición sin pruebas que se toma como base de un razonamiento. En la ciencia, para que se convierta una hipótesis en ley, se tiene que cumplir lo siguiente: cada una de las relaciones constantes y universales que intervienen o participan en un fenómeno. Para que una hipótesis se convierta en ley, esas suposiciones en la hipótesis tienen que ser demostradas, se tienen que observar que siempre se cumplen, ¿verdad? Y vamos a ver aquí algunos ejemplos, ahorita más adelante, de lo que es una ley. Pero déjenme adelantar esto nada más. La ley, por ejemplo, de la gravitación universal, ¿verdad? Si yo sostengo un objeto y lo suelto y veo qué es lo que pasa, es atraído hacia la Tierra, y luego agarro otro objeto diferente, lo suelto también, es atraído también a la Tierra, suelto a mi suegra también y pum, se cae, ¿verdad? Entonces ya veo que eso es una ley, ¿verdad? Siempre pasa lo mismo. Que deja de ser hipótesis y se convierte en ley porque siempre pasa lo mismo. Entonces, en la ciencia una ley es algo que ya está establecido. Entonces noten que a la evolución nunca se le llama ley de la evolución. No es una ley. Sigue todavía en el terreno de la teoría. Entonces, continuamos con las definiciones. Fe. ¿Qué es fe? De acuerdo a los diccionarios, fe es una creencia en algo sin necesidad de que haya sido confirmado por la experiencia o la razón o demostrado por la ciencia. Bueno, este es un diccionario pagano, ¿verdad? Esto lo consulté de un diccionario pagano. Pero la Biblia nos dice en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, para nosotros este es una piedra angular en nuestro sistema de doctrina, del sistema teológico, nuestro sistema de creencias, ¿verdad? Porque aunque no vemos a Dios, tenemos la convicción de que Él existe y que Él está ahí. Bueno, similarmente, ¿verdad? Análogamente podemos decir lo mismo de los evolucionistas. Ellos tienen ese tipo de fe porque es la convicción de lo que no se ve. Ellos no han visto cómo ha sido ese largo proceso de evolución. Nadie lo ha visto, pero lo creen. Y lo creen con una convicción férrea. Entonces eso es fe también. Amén. Entonces mito de que las creencias en la Biblia es puro asunto de fe y la evolución es asunto de ciencia, no lo es. No lo es. ¿Cuántos de aquí creen en Santa Claus? No dije cuántos se ven como Santa Claus, ¿verdad? ¿Cuántos creen en Santa Claus? ¿Verdad? Es un mito, ¿verdad? Los niños creen en ese mito, ¿verdad? Bueno, tienen ese tipo de fe en algo que no se ve, es una convicción. Ok, bueno, entonces todo se reduce a lo siguiente, hermanos. O, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, como dice Génesis 1:1, o, hace miles de millones de años, hubo un protozoario unicelular que luego le salieron aletas, y esas aletas luego se convirtieron en patas, y luego saltó del agua a la tierra y luego le salieron plumas, se le cayeron las aletas y le salieron plumas y empezó a volar. Luego las plumas se convirtieron en pelo, le desaparecieron las alas y luego dejó de andar en cuatro patas, caminó erecto. Luego fue a la iglesia y luego hasta la universidad Y uno de esos un día llegó a escribir un libro llamado El origen de las especies. ¿Tiene lógica eso? Imagínense. O vamos a creer eso, o vamos a creer lo que dice la Biblia, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a hablar de algunas leyes científicas. Ley en general, ¿qué es una ley? Es un principio gobernante de la acción o procedimiento. En el campo de la ciencia, ley es una verdad demostrada experimentalmente que ha quedado más allá de toda controversia o discusión. Estamos hablando científicamente, ahora no estoy hablando de las leyes en la Biblia, no estoy hablando de los 10 mandamientos, estoy hablando de leyes científicas, porque son cosas que han quedado demostradas en forma experimental y han quedado más allá de toda duda. Vamos a ver algunos ejemplos. Tenemos los ejemplos de las leyes de Newton, del movimiento, ¿verdad? Newton formuló 3 leyes, entre paréntesis. Newton escribió más sobre teología que de ciencia. Newton tuvo la virtud, la bendición de tener una madre creyente. Del padre de Newton no sabemos mayor cosa, pero su madre fue una mujer devota. Él creció amando la Biblia. Él fue un verdadero creyente, un héroe de la fe, realmente. En los libros de ciencia, en la escuela, no le van a hablar nada del conocimiento teológico de Newton, ¿verdad? Pero aún en el mundo secular no pueden escapar de la contribución científica de este hombre de Dios a las ciencias. Y estos son algunos de los ejemplos. De estas 3 leyes del movimiento de Newton son la ley de la gravitación universal. Y la fórmula simplemente dice lo siguiente: la fuerza de atracción entre 2 cuerpos depende de una constante de gravitación, que es la letra G, y las 2 M's ahí significan la masa de un cuerpo y la masa del otro, ¿verdad? Esta ley se ha dividido todo entre la distancia que hay entre esos 2 puntos al cuadrado. Todo par de cuerpos en el universo se rigen con esta ley. La razón de que los astros están suspendidos en el aire es por la ley de la gravitación. La razón de que no se cae la luna, por ejemplo, y eso de caer es muy relativo, ¿verdad? Porque en el universo no hay el mismo sistema de orientación que nosotros tenemos aquí en la Tierra. Pero hablando en esos términos, la luna, el sol, los astros, los planetas están en su lugar, sabemos nosotros, sostenidos por Dios, pero a través de la fuerza de la gravitación universal. Un astro no se cae porque está siendo jalado por todos los demás cuerpos en su alrededor. Eso lo mantiene allí suspendido, por así decirlo, en el aire. Entonces esta ley está demostrada, es una ley universal, la ley de la gravitación universal. Y la ley de la gravedad, ya aplicada aquí en la Tierra, es una ramita, es una ramificación de esta ley universal de Newton. La segunda ley de Newton es la ley de la fuerza y la aceleración, que quiere decir que la fuerza con la que golpea o hace trabajo un cuerpo depende, número uno, de su masa, que cuánta masa tiene, y en segundo lugar de la aceleración con la que se desplaza. La tercera ley de Newton es la ley de la inercia, y vamos a hablar de ella más adelante, porque vuelvo a repetir, son leyes, estas están demostradas más allá de toda duda. La tercera ley de Newton dice que todo cuerpo permanece en su estado de movimiento o reposo hasta que haya una fuerza exterior que altere ese estado de reposo o movimiento. Por ejemplo, esta botella aquí está suspendida y ahí se va a quedar hasta que haya algo que lo mueva. Como por ejemplo, si yo suelto esta botella aquí, se va a resbalar y se va a caer porque existe la fuerza de la gravedad. Hay una inclinación aquí y esa fuerza hace que lo mueva. O al revés, si esta botella estuviera en movimiento, va a seguir en movimiento hasta que haya alguna fuerza que altere su estado de movimiento. Por ejemplo, un automóvil. un automóvil puede seguir su curso de movimiento indefinidamente hasta que haya fuerzas que lo detienen. Esas fuerzas son las fuerzas de fricción. Cuando aplicamos los frenos, ¿verdad? Hay fricción entre las ruedas y el pavimento que hace que el carro se detenga. Si no fuera por esas fuerzas, el carro seguiría indefinidamente. Obviamente hay otras fuerzas que nosotros no tenemos que aplicar, como la del freno, que ya están ahí, que es lo que impediría que el carro se moviera indefinidamente. Pero esas son las tres leyes de Newton. Pero hay otras dos leyes, hermanos, que son muy importantes en el tema que nosotros vamos a tratar. Y estas son las leyes de la termodinámica. A ver, son dos leyes. La primera ley antes era expuesta en términos de la energía, pero ahora, ya sea que se mencione energía o materia, gracias a la ley de la relatividad de Einstein, que vamos a hablar un poquito más, dice básicamente esto. La primera ley de la termodinámica, o también se le llama la ley de la conservación de la energía, dice lo siguiente: la energía o materia, vuelvo a repetir como quieran decirlo, no se crea ni se destruye, solo se transforma. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por ejemplo, si fuéramos a quemar una mesa, las cenizas sigue siendo materia. Quizás las cenizas pesan menos que la mesa originalmente. La diferencia es que parte de la materia se convirtió en energía y produjo un cierto trabajo. Calentó o consumió oxígeno o como se le quiera interpretar ese tipo de trabajo. Pero no se ha destruido. Ahí está. Ahí está. Por eso es que los lugares de desecho de las ciudades, donde se va y se tira la basura, tarde o temprano va a ser un gran problema, porque la materia no se puede destruir, tiene que ir a dar a algún lugar. ¿Amén? Entonces esa es la primera ley de la termodinámica. La segunda ley es también clave para lo que vamos a hablar hoy. La segunda ley de la termodinámica de la energía dice, también se le llama la ley del deterioro. O sea, esta ley dice que nada se mejora. En este mismo ejemplo que yo acabo de dar de la mesa que se quemó, ¿verdad? Vemos que la mesa tiene una cierta función. Si la quemo, ya no me va a servir para eso. La materia no se destruyó, se transformó. Pero la materia como queda ahora ya no me sirve igual. Ok, esta ley la vemos que se cumple en todo el universo. Por ejemplo, el sol se está empequeñeciendo. El sol está perdiendo su fuerza. La Tierra tiene dos tipos de movimientos, ustedes se acuerdan, ¿verdad? Fueron a la escuela, ¿no? O pasaron de noche. En la escuela nos enseñaron que la Tierra tiene dos tipos de movimiento, de traslación y de rotación. El movimiento de traslación es lo que determina las vueltas que le da la Tierra alrededor del sol. El movimiento de rotación es lo que determina las 24 horas del día, el día y la noche. Entonces, está demostrado científicamente que la Tierra está bajando de velocidad. ¿Okay? Todo esto es muy importante, ¿verdad? El sol, por ejemplo, consume una cantidad, por ahí lo tengo en uno de los libros, increíble, de miles de millones de toneladas de hidrógeno por segundo. Es increíble. Y para... ahí está. Y esa cantidad de hidrógeno que tiene que quemar el sol para producir el calor y la luz que nosotros recibimos del sol, es por segundo, de algún lugar tiene que venir. Entonces lo que está pasando es que el sol se está haciendo cada vez más pequeño. ¿De dónde viene todo esto? Ese es el gran misterio de la ciencia. Nosotros sabemos, para nosotros no es misterio, ¿verdad? Para la ciencia es un gran misterio. Pero esta segunda ley básicamente lo que dice es que lo que está caliente se va a enfriar. Lo que está arriba se va a caer. Lo que funciona ahorita en términos normales, tarde o temprano, va a perder su funcionabilidad. es la ley de que las cosas no se están mejorando, se están descomponiendo, se están empeorando. Y la teoría de la evolución está basada en un concepto diametralmente opuesto a eso. La evolución está basada en el hecho de que las cosas se mejoran por sí mismas, y esto va en contra de la ley, de la segunda ley de la termodinámica, y vamos a hablar más de eso un poquito más adelante. Déjenme mencionar solamente la ley de la relatividad de Einstein. Como decía yo, la primera ley de la termodinámica se mencionaba que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, pero ahora se puede saber por esta ley de Einstein que hay una relación muy directa entre la masa y la energía, y está dada por esta fórmula: la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Si ustedes quieren saber más o menos qué es eso, pues imagínense, la luz viaja a 90 mil millones de kilómetros por segundo, o sea, unas 201 millones de millas por hora. Es una cantidad increíble. Pero esa es la relación entre la energía y la materia, y no hace falta hablar más de eso. Vamos a hablar un poquito acerca de esto ya casi para terminar nuestra primera sesión aquí rápidamente. La teoría de evolución, en base a todo lo que hemos hablado, hermanos, no es más ciencia que el creacionismo. Pero de la misma manera, el creacionismo, o sea, creer en la creación como lo relata el libro de Génesis, no es más religión que la teoría de la evolución. Vamos a ver algunos de los argumentos acerca de esto. Primero, porque como ya dije, la teoría de la evolución precisamente nunca ha dejado de ser teoría. Sigue siendo teoría. ¿Qué dijimos que era teoría? ¿Se acuerda? Es un concepto, ¿cómo dijimos? Acá está. Especulativo. Es un conocimiento especulativo. No se ha demostrado, no se ha convertido en ley, no es demostrable. Muy bien, la creación, hermanos, es también una teoría. En eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Sin embargo, y es una teoría porque la creación no se puede repetir experimentalmente. O sea, no podemos ir a un laboratorio y decir, a ver, vamos a crear otro universo. No se puede, ¿verdad? Eso solamente lo puede hacer Dios. Y Dios lo hizo una sola vez y no es algo que se pueda repetir. Así que, en un sentido, la creación es también una teoría. Pero, a pesar de todo eso, las evidencias científicas demuestran que es más probable que la Tierra haya llegado a ser como es, de acuerdo al relato bíblico. El relato bíblico encaja mucho mejor en el marco de la ciencia que la evolución. Entonces, en un sentido, sí podemos decir que es más científico creer en la creación que la evolución, ¿verdad? Dicho de otra manera, no hay razón científica para descartar el relato bíblico de la creación. Ahora, déjenme darle el siguiente punto aquí. Ha habido muchos debates públicos, televisados, y en las universidades. El doctor Ken Hovind, que vamos a ver en uno de sus videos, él ha viajado y ha estado en las mejores universidades aquí en los Estados Unidos y en el extranjero también. Ha estado aquí en la, ¿cómo se llama aquí la universidad que está aquí cerca en delante de Oakland? ¿Cómo se llama? Berkeley. La Universidad de Berkeley, Harvard y las mejores universidades, y ha tenido debates abiertos con los profesores de esas universidades. Todos hay, por supuesto, evolucionistas, ateos, paganos, mundanos. Y él ha defendido, y no solamente él, los directivos del Institute of Creation Research en San Diego, California, han escrito cosas, y todo eso está en sus websites, todo eso está demostrable, han tenido estos debates, y qué interesante que casi invariablemente los creacionistas han ganado esos debates públicos. ¿Qué le dice eso?
Aquí en este libro, por ejemplo, la mayor parte de lo que yo les voy a compartir hoy lo saqué de este libro, se llama Creacionismo Científico.
Aquí en la parte de atrás de este libro, quiero solamente leerles aquí, tiene una bibliografía este libro sobre el tema de la creación, y da una lista. La primera lista es como de unos 120 autores cristianos, la mayoría de ellos con PhDs, que hablan a favor de la creación. En otras palabras, hermano, de lo que estamos hablando aquí no es lo que creemos unos dos, tres pastores por ahí que venimos de Chinches Bravas, Zacatecas, y de ahí se nos ocurrió que es mejor la creación que la evolución, ¿no? Estoy hablando de gente docta, gente letrada, o como decían en mi rancho, gente leída y escribida, que saben de lo que están hablando, ¿verdad? Después de esa lista de más de 120 autores que hablan a favor de la evolución, de la creación en forma científica, viene también aquí otra lista de unos, calculo aquí unos 60 autores, de libros escritos por evolucionistas que han criticado y derrumbado muchos de los argumentos de los mismos evolucionistas, en donde ellos han llegado a la conclusión de que algunos de los conceptos cruciales o determinantes de la teoría de evolución simplemente no se pueden sostener, y son también gente leída y escribida, ¿okay? Y luego tenemos a otros autores que hacen comparación de esto y del otro. En fin, hermanos, no es como decían los apóstoles, ¿verdad? No se ha hecho esto en un rincón, todo esto está abierto y toda la evidencia está ahí a disposición del que la quiera analizar y valorar sin prejuicios. Que no hay nada escondido ahí, y nosotros podemos estar bien, descansar con confianza de que nuestra fe tiene un fundamento, primero en el Dios que creemos, claro, pero que es demostrable aún usando los argumentos del hombre, ¿verdad? Porque la ciencia, otra cosa que no mencioné hace un rato, Dios ha hecho la ciencia, hermano. Todas esas leyes Dios las puso allí, ¿verdad? El Dios que creó el universo también ordenó las leyes para su preservación. De lo contrario sería un caos este mundo, ¿verdad?, en el que vivimos. Muy bien, entonces aquí llegamos al término de la primera sesión.